This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados.
Noticias que inspiran, informan y empoderan.
Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula. Daniel Diturbide en Fórmula.
Querer jugar fútbol a los 8 años en el patio de la escuela durante el recreo me hizo no solo ser vista como la rara, la famosa y horrenda palabra que tanto se usaba, la marimacha, sino que preguntaron a papás, a maestros, incluso se envió una circular sobre el tema. Eran principios de los 90. Y aunque no éramos ni las primeras y evidentemente no fuimos las últimas, los esfuerzos eran todos los días y contra casi todos. Y significaron un granito de arena para hoy poder tener estadios llenos en partidos de fútbol femenil en todo el mundo, para tener una creciente liga en México y para estar a unas horas de un partido que ya en sí es una hazaña. Por eso, hoy, 6 de marzo, a un par de días del Día Internacional de la Mujer y con este partido en puerta, le dedicamos estas horas al fútbol femenil.
Daniel Diturbide en Fórmula.
El fútbol femenil, un deporte del que prácticamente no se habló durante décadas, después de un triunfo importante también que tuvo la selección mexicana en 1971. Pero era eso, Vivi. Un tema de, eres una marimacha, qué raras, las niñas quieren jugar fútbol, ¿cómo les vamos a prestar las porterías? ¿Cómo les vamos a prestar el balón? Y peor aún, ¿cómo vamos a jugar contra niñas? Lo cual sigue ocurriendo, por cierto, digamos, en un nivel amateur. ¿Cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que estén muy bien. Dani, tú y yo coincidimos en que a las dos nos encanta el fútbol. Yo también desde chiquita jugaba a fútbol y es algo muy cierto, ¿no? Al final del día hemos avanzado muchísimo, ahora tenemos una liga femenil. Hoy vamos a ver a las chavas jugar en contra de Brasil, un equipazo, la semifinal de la Copa Oro. Pero bueno, esto sí sigue siendo un tema, digamos que un poco tabú también, ¿no?
No sé si tanto, la Liga Femenil MX ha crecido muchísimo. Vamos a platicar por eso con Ileana Dávila, ella es directora técnica de fútbol y es analista deportiva.
Sí, y hoy, y también debemos tocar el tema de la igualdad salarial, sobre todo por lo que se aprobó ayer en el Senado, por unanimidad se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece igualdad de salarios entre hombres y mujeres en todos los deportes en nuestro país.
Vamos a hablar con diferentes compañeras dedicadas al periodismo deportivo, especializadas en el fútbol femenil, y también platicaremos con una de las heroínas de esta selección mexicana de 1971, de la que ya hablábamos. Nos vamos a la pausa, 11:34, hoy le dedicamos el programa al fútbol y al deporte en general, pero cuando se trata de mujeres.
Llegó el momento, caen las murallas. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 11:39. Hoy vamos a hablar del deporte femenil, marcadamente del fútbol femenil, porque hoy, la tarde-noche, habrá un partido de la selección mexicana de fútbol contra, nada más y nada menos, contra Brasil, en un recorrido de este equipo tricolor, que ya formará parte de la historia, que le ganó a Estados Unidos hace un par de semanas y que está disputando las semifinales de la Copa Oro. Sobre todo porque estamos a 2 días del Día Internacional de la Mujer. Todo se conjuntó para que le dediquemos a este deporte y al deporte de mujeres en general unos minutitos de nuestra vida, porque vale muchísimo la pena ver cómo ha evolucionado, vale la pena hablar de lo que sucedió en el Senado ayer en cuestión de dineros, en cuestión de salarios. ¿Por qué no nos platicas, Vivi, sobre un poquito de historia, un poquito de datos sobre en particular el fútbol femenil?
Sí, del fútbol femenil tenemos, historias que marcan que las primeras evidencias parecen venir de China. Y esto es de la dinastía de Han. Pero el primer partido considerado oficial por la mayoría de las fuentes se realizó en Londres el 23 de marzo de 1895. Aquí también destaca que por muchísimos años el fútbol femenil estaba literalmente prohibido, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En 1921 su desarrollo fue interrumpido, ya les decía, cuando la Federación Inglesa de Fútbol prohibió el uso de recintos deportivos para partidos entre mujeres, pero las mujeres, digamos que se las arreglaban para seguir jugando fútbol. Y fue hasta 1971, y ustedes seguramente, para toda la gente que nos está escuchando, es algo increíble, porque se reunieron más de 110 mil personas en el Estadio Azteca para ver la final del segundo Mundial Femenino, que no era oficial, digamos, pero fue entre justamente nuestro país, México, contra Dinamarca. Lamentablemente perdieron las mexicanas, pero fue un partido increíble, y lo más increíble fue la cantidad de gente que se reunió en el Estadio Azteca para ir.
De hecho, hasta hace muy poco ellas tenían el récord de asistencia en el Estadio Azteca. O sea, no una América Chivas, no la selección mexicana, no una final del fútbol, no. Ellas tenían el récord hasta que creo que lo rompió un partido de la NFL en el Estadio Azteca. Está con nosotros, y no puedo más que agradecérselo lleno de emoción, Yolanda Ramírez. Ella fue parte de esta selección mexicana de fútbol femenil en 1971, que digamos que rompió paradigmas, que hizo del fútbol femenil un tema del que se hablara en las primeras planas de los diarios, que los medios de comunicación se fueran sumando, porque antes solamente un reportero que fue un poco el impulsor de este equipo la seguía por todas partes. Hay algunos productos periodísticos, hay algunos documentales en los que se habla de esta hazaña del fútbol mexicano, del fútbol mexicano, que les trajo como consecuencia que el fútbol se oprimiera en gran medida por negocio, en gran medida por intereses. Ellas no cobraron ni un centavo, y hubo un momento tras su éxito y tras su triunfo que dijeron, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos están pagando si están ganando muchos un montón de dinero alrededor de nosotras, ¿no?
Sí, así es. Y justamente es esto, ¿no? Estamos hablando de la época de los 70. Imagínate, Dani, todo lo que ha pasado en nuestro país. Y lo decía hace un ratito, finalmente pues hay un avance muy, muy grande. Yo la verdad es que veo a chavas súper talentosas, sobre todo mexicanas. Y hoy lo vamos a ver, sobre todo, pues en la semifinal de la Copa Oro, que se va a jugar en contra de Brasil.
¿Quién mejor para platicarnos de esto?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
que otra de nuestras invitadas en este miércoles, Ileana Dávila, ella, además de que es una extraordinaria jugadora, porque me ha tocado jugar contra ella. Sí, oye, pues eres directora técnica, tú dirás. Yo, por más que quiera y me gusta el fútbol, no podría ser directora técnica, pero ni de mi hija de 2 años. Y le, bienvenida.
Muchas gracias, Dani. Qué gusto estar con ustedes. Y pero sí tengo que decir que tú juegas muy bien fútbol.
Vivi también, ¿eh?
Sí, sí, nos encanta jugar fútbol a las dos.
Por eso estamos tan felices en este...
Pero creo que la última vez que te vi fue en una cancha de fútbol.
En una cancha de fútbol. Bueno, yo te veo después en publicaciones y demás.
Ah, no, bueno, yo también te veo.
A ver, platícanos quién eres y qué haces.
Bueno, soy Ileana, una apasionada de los deportes en general. Pero creo que hace mucho tiempo, como bien lo decían, pues no había este apoyo, no había los espacios, había muchas negativas a que las mujeres jugáramos fútbol, y entonces pues yo no tuve la oportunidad tal cual como ser profesionista del fútbol.
Entonces, ¿jugabas amateur? Entonces,
sí,
como
claro.
Lo que platiqué yo.
Desde chiquita.
Como le nosotros. Pidieron permiso a los papás de los hombres y a los papás de mi escuela para que las niñas jugáramos y nos prestaran el patio y el balón y las porterías.
Bueno, imagínate, yo iba en escuela de monjas.
Sí,
entonces,
peor.
Al ser puras mujeres, pues jugábamos fútbol con el balón de básquetbol. O con el de voleibol, o con lo que encontráramos.
Sí, no había balones.
Porque no había ni balones, claro. en las escuelas.
Y
¿no?
era mal visto. Es que estamos hablando de los 90. Me imagino que somos contemporáneos.
Por ahí.
De los, bueno, 80, 90. Ay. Estamos hablando de que no han pasado tantos años y era muy mal visto que las niñas jugáramos fútbol. Muy.
Bueno, y en algunos lugares es que todavía sigue siendo, ¿no? Mal visto. O no hay el apoyo ni por parte de los padres, ni por parte... O sea, bueno, en general ni siquiera... Los papás siempre te decían antes, primero estudias y luego el deporte, ¿no? Uh-huh. O primero estudias y luego, si quieres, tomas clase de gimnasia o de tenis o lo que sea. Pero primero estudias. Y ahora es maravilloso ver que hay universidades que te becan por poder o por ser buena en alguna actividad física. Uh-huh.
Bueno, ¿y cómo fue que de andar jugando fútbol en una escuela de monjas con un balón de básquet llegaste a dirigir a un equipo de fútbol femenino?
Precisamente por eso, creo que no me quería quedar con la espinita de saber o de ver que había muchas mujeres que tenían la capacidad y que eran muy buenas en el fútbol, pero que fuera reconocido el fútbol femenil, ¿no? Entonces, pues me metí a estudiar un día en la federación y obviamente, pues también ahí, ¿no? Puros hombres y era la única mujer.
Eras la única mujer. ¿De qué año estamos hablando?
Justo te iba a decir eso. ¿De qué año estamos hablando?
Del 2009, más o menos, 2008, por ahí.
¿Y cómo fue esa fase?
Fue difícil, muy difícil, porque la realidad es que muchos de los compañeros... ahí en la federación o en el ENDIT donde estudiábamos había una cafetería abajo. A mí me daba hasta, no sé, nervios. No me gustaba ni siquiera caminar por el pasillo para ir a comprarme algo, porque pues todos eran hombres, y te veían. Y la verdad, muchos me apoyaron, pero muchos la realidad es que no. Y que decían, ¿qué haces aquí? ¿Para qué vienes aquí si tú no vas a trabajar ni a vivir de esto? A menos que te vayas a Estados Unidos. Y te ponen el pie, o no te prestan el balón, o muchas cosas. La verdad es que fueron momentos bonitos, muy bonitos, pero también tuve momentos donde te hacen una especie de bullying.
¿Y cuándo empieza a cambiar todo esto, Ileana?
Ay, sí, no ha cambiado.
No ha cambiado, pero ya escalaste, eres, ya lo decía Dani, fuiste directora técnica de un equipo importante de fútbol femenil, pero ¿cómo cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que cambiara todo esto?
Pues yo creo que no es que, como dice Dani, no ha cambiado al 100%, creo que hay muchas cosas que cambiar. Porque los hombres o las mujeres también a veces nos ponemos el pie. No seguimos creyendo, no seguimos apoyándonos, ¿no? Creo que cuando ven que tu trabajo es bueno, o que eres profesional, o que respetas la profesión, o que puedes hacerlo también, empiezan a respetarte y empiezan a creer un poco en ti.
La Liga Femenil de México surgió en el 2016, a finales del 2016. Se buscaba fortalecer al fútbol femenino, se tardó en arrancar, digamos, en afianzar en que la gente se atreviera, porque es una cuestión de atreverte a sentarte a prender la tele y ver 90 minutos de fútbol femenil, que en casi todos los casos cuando es profesional es espectacular, es rápido, es divertido, tiene muchas menos pausas que un partido varonil. Se atrevieron las televisoras, hay que decirlo.
Sí, claro.
Pero se tardaron en atreverse las televisoras, los medios de comunicación, los reporteros en ir a cubrirlo, la gente en acudir al estadio. Pero tú viviste también todo este difícil arranque de la Liga Femenil.
Sí, fíjate, y es que hay ligas que empezaron antes, ¿no? Antes de que existiera ya profesionalmente la liga, y buscábamos eso. Y muchas de las jugadoras que están ahora en la liga jugaban en esos equipos, hasta que por fin, bueno, se realiza la liga, y yo creo que lo han hecho de forma maravillosa porque no ha habido un retroceso, al contrario, ¿no? Siempre todo es bonito, siempre hay cosas positivas, la liga ha crecido muchísimo, lo dices bien, ¿no? Las televisoras, el radio,
los
muchos medios, eso falta todavía. ¿No? Todavía siguen faltando patrocinadores, pero hay muchos que se están atreviendo y que están apostándole, y creo que es el momento de hacerlo. La liga no va a parar, es una de las mejores ligas, y en muchos aspectos, ¿no? Y que es reconocida ya a nivel mundial por muchas cosas. Y hoy lo vemos con una selección mexicana que la verdad es que qué carácter, qué determinación, qué forma, qué corazón, y qué bien y qué buen fútbol están desarrollando.
¿Cómo llegaste a Pumas? ¿Por qué a Pumas?
Ay, le voy a los Pumas. Siempre me molesta porque ya sabemos a qué equipo le va Daniel. Yo le voy a los Pumas.
Goya, goya.
No, yo llegué a tocar una puerta. Y Pumas, en realidad es que Pumas me abrió la puerta con Rodrigo Ares. Ares, pues llegué y le dije que quería ser utilera del equipo varonil porque no había femenil. Que quería ser utilera, que tenía mi título, pero que quería aprender. Y pues qué mejor que empezar desde abajo, ¿no? Y para mí era muy diferente porque había estado en universidades secundarias con hombres, con mujeres, niños, pero ya a nivel profesional es muy diferente. Entonces quería aprender, obviamente se rió de mí, me dijo, ¿estás loca? Y dije, pues es que si no, ¿cómo? O sea, sé que no me vas a dar chance de estar en un cuerpo técnico y menos de hombres, pero algo. Y yo creo que entre que le causó gracia y entre que le dio gusto, no sé, que una mujer fuera y se atreviera a hacerlo. Y entonces él junto con Adolfo Abad, que era un español que venía del Villarreal, que venía a ser el director de Fuerzas Básicas, me dieron la oportunidad junto con Sergio Ejea de dirigir Fuerzas Básicas. Y empecé entrenando a los... Ajá, varonil. Y de ahí surge el femenil.
Ok.
Y entonces, al yo haber hecho todas las visorías, al estar ahí pegada, Adolfo apuesta por mí.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y me dice, ¿por qué no? Le dice a Rodrigo, ¿por qué no ella que sale entrenadora? Y de ahí sale.
¿Cómo recuerdas los primeros días de ir configurando al equipo, de ir empezando a entrenar y de decir, tenemos nuestro primer partido?
Con una lumbalgia que te fue.
¡Qué padre!
Horas. O sea, eran horas y horas parada de tantas niñas que iban y querían hacer las visorías. De verdad eran, por día, yo creo que eran 300 niñas. Era impresionante la cantidad de mujeres queriendo mostrarse en el fútbol. Y la verdad es que yo lo disfruté mucho. Sí terminé con lumbalgia, la verdad. Pero fue maravilloso ver a tantas mujeres y ver que ese trabajo que hay muchas personas detrás que han hecho para que el fútbol femenil se diera a conocer, pues ya era un hecho, ¿no?
¿Estamos hablando de 2015?
2017-18.
Ok. Ahora, y fue difícil. O sea, estamos hablando que entraste a estudiar en el 2008-2007 y fue difícil.
Sí.
Y te sentías discriminada y te sentías fuera. Imagínate en 1970 lo que las mujeres que dijeron voy a ser, digamos, entre comillas, por la época profesional de fútbol, sintieron. ¿Qué fue? Platícanoslo tú en carne propia, querida Yolanda. Qué gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias, buenos días a todos. Yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta y aquí estamos para platicarles lo que ustedes gusten.
Vamos a tener una larga charla, pero antes de irnos a la pausa, platícanos cómo fue este momento en el que te, digamos, invitaron al equipo femenil de fútbol para ir al Mundial, con las características del Mundial en esa época que ya estaremos platicando, y sobre todo porque estamos en ese tema, ¿qué te dijo la gente? ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Qué te dijeron tus amigas? ¿Qué te dijeron tus papás? Era una cosa sumamente, digamos, atípica.
No, bueno, mira, a mí me gustaba el béisbol porque vivíamos nosotros en la colonia Roma, muy cerca del parque de béisbol, pero luego después nos mudamos para la colonia Narvarte y allí fue donde yo empecé a jugar el fútbol soccer. Allí me llamó la atención y pues ahora sigue como siempre, ¿no? Yo jugaba con los cuates de la cuadra y allí fue donde yo aprendí. Después tuve la suerte también de que muy cerca está la escuela que es el CUM, y que en aquel entonces era el único lugar que tenía una cancha profesional del tamaño profesional de fútbol. No sé si recuerden que en aquellos tiempos hacían posteriormente unos hexagonales, pero ya tiene tiempo,
sí.
Sí, entonces venían a participar en los torneos el Udalucla de Praga, Santos, Botafogo, y jugaban por México, jugaban Necaxa, Atlas, el Oro, ¿no? Entonces, a mí me decían, oye, mira, vente, vamos a ver. Le decía yo, no nos van a dejar entrar. No, sí nos dejábamos entrar. Y tuve la suerte de ver cómo entrenaba Vivi, Zagallo, Pelé.
¡Qué increíble!
Pelé, Garrincha, Gilmarlo, no me acuerdo ahorita cómo se llama el portero, que era Manga, y todos esos jugadores. Entonces tuve la fortuna de poderlos conocer, de poderlos ver.
Y de pronto te llaman... Sí, sígale. No, dime.
¿Perdón?
No, te escuchamos.
Mira, la verdad es que yo, por ejemplo, no me imaginaba, yo no quería ir porque dije, nos van a correr, pero no, sí nos dejaban entrar. Entonces allí pude ver cómo era el fútbol, me llamó mucho la atención.
Paramos la historia aquí, Yolanda, porque nos tenemos que hacer una pausa, pero es espectacular la historia de tus compañeras y tuya. Nos la cuentas al regresar. Pausa, Pamis.
Así es, con el himno del Mundial de Brasil 2014 suena la en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Aquí se juega, cómo se baila, la pasión que tiene mi gente, que dan las penas.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, son las 12 en punto de este miércoles. 6 de marzo, estamos a 2 días del Día Internacional de la Mujer y hoy se llevará a cabo un partido importantísimo para la selección mexicana de fútbol porque es el tema del día, sobre todo por estas dos razones. Y estábamos hablando con una de las campeonas, subcampeonas, pero en realidad campeonas de la selección mexicana femenina en 1971, con Yolanda. También estamos platicando con Ileana, ella es directora técnica de la Liga MX. Pero antes vamos a platicar del partido que nos tiene en gran medida con este tema sobre la mesa. Está José Luis Cuevas, quien es coordinador de Fórmula Deportes, con nosotros desde San Diego, en donde se llevará a cabo el partido de las Chavas esta noche, nada más y nada menos que contra Brasil, semifinales de la Copa de Oro. José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Primero que todo, un gusto estar contigo, un gusto que estés también aquí en casa.
Gracias, todo mío.
No había tenido el gusto de podértelo comentar. Y mira, es una gran manera de comenzar esta conversación deportiva en tu espacio porque es el Día de la Internacional de la Mujer, como bien comentas, en 2 días, y es curioso que el fútbol durante 15 años pues me he dedicado a cubrir eventos y no sabes la evolución que he podido ver en cuanto a conferencias de prensa, en cuanto a atención a las chicas, en cuanto a esta paridad o esta igualdad que se le intenta dar ya a las chicas en selecciones, tanto a la femenil, a la par como las juveniles y la varonil, que obviamente entendemos es un negocio aparte, pero hoy el fútbol femenil en CONCACAF está evolucionando del tamaño que ya lo había hecho Estados Unidos y Canadá. México está teniendo una gran participación. Hoy creo que va a tener el rival más complejo porque hay que ver cómo está el equipo mentalmente después de ganarle a Estados Unidos, pero después sufrirle un poquito con Paraguay y ganándole 3-2 en los cuartos de final. Pudimos platicar el día de ayer con María Sánchez. Ella juega en Houston, aquí en un equipo de la Liga Nacional de los Estados Unidos, y platicábamos respecto al Día de la Mujer y sobre todo de lo que se espera. ¿Qué te parece? Escuchamos.
Adelante, venga.
No, tenemos problemas con el audio, pero platícanos.
No, el regreso, pero bueno, te comento a grandes rasgos lo que nos comentaba ella. Nos señalaba precisamente que jugar al fútbol cuando era chica, ahora hacerlo de esta manera, en el marco precisamente del Día Internacional de la Mujer, ellas quieren seguir aquí en San Diego, jugar el domingo, ya sea Estados Unidos o Canadá el rival. Te cuento un poquito cómo estamos. Estamos justamente en la entrada del Snapdragon, un estadio que se fundó hace un par de años, que es para 35,000 espectadores y que yo no sé si se vaya a llenar, es doble cartelera. Lo que sí sé es que ayer vimos a muchos mexicanos que venían a preguntar a las taquillas, que se enteraron recién que había partido en San Diego de la selección mexicana y que es contra Brasil, y creo yo que sí podemos establecer que la mayoría va a ser mexicana, más allá de que a segunda hora juega Estados Unidos contra Canadá por el otro boleto a la gran final el domingo aquí precisamente en San Diego.
Qué increíble, sobre todo este tema de cómo ha evolucionado la cobertura, lo platicábamos con Ileana en estos últimos años del deporte femenil, marcadamente del fútbol femenil, que es lo que nos tiene platicando. Eso a mí me llena de emoción y enhorabuena desde acá, échale todas nuestras buenas vibras. Yo estoy feliz del partido de hoy, ojalá que tenga niveles de audiencia enormes, que el estadio esté lleno, y más allá del resultado, lo que hicieron las chavas ya es de celebrarse y de reconocerse. Muchas gracias, José Luis.
Un gusto, Daniel. Sí, estaremos atentos en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, prácticamente contándoles el minuto a minuto de lo que vaya sucediendo aquí en San Diego, California. Gracias.
Y aquí estaremos al pendiente, por supuesto. 12:04, volvemos y seguimos hablando del espectacular testimonio de Yolanda, la subcampeona del fútbol femenil en 1971.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:09. Estamos platicando del fútbol femenil por el partido del cual ya nos contaban hace unos instantes, pero también por poner sobre la mesa un tema del que poco se habla cuando de igualdad y de derechos de la mujer se trata, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Si nos acaban de sintonizar, en 1970 se conformó un equipo de fútbol femenil que fue al Mundial, un Mundial con diferentes características, sí, en 1971, y que llegó a la final. El Mundial se realizó en nuestro país en el 71. Llegó a la final, perdimos la final, pero eso es lo de menos, el resultado es lo de menos, porque los resultados que de verdad cuentan se están dando ahorita. Y son pioneras de lo que estamos viendo ahorita, que falta muchísimo, sí, pero son pioneras de lo que estamos viendo ahorita, y eso hay que celebrarlo y hay que reconocerlo. Así que una de ellas, una de las campeonísimas de esta selección, nos estaba platicando cómo fue que se formó este equipo. Yolanda, platícanos entonces. Tú veías a los grandes entrenar y ni siquiera pensabas que te iban a dejar entrar a ver.
Sí, nos dejaban entrar a ver. Yo posteriormente, ya después, me fui a jugar con mis hermanos a Chapultepec. Y en el 1969, ese fue cuando se inauguró la Liga América. Fue cuando yo me integré al fútbol femenil. ¿Y en marzo, más o menos, por ahí, si no me acuerdo exactamente, para mi sorpresa, nos llega la invitación para participar en el primer mundial que se jugó en Italia, uh-huh, en 1970. Allí logramos nosotros el tercer lugar. Igual
¿contra quién jugaron? Cuéntanos detalles, Yolanda. ¿Contra quién jugaron? Porque fueron súper, súper significativos los partidos en Italia.
Mira, nosotros jugamos el primer partido contra Austria. Allí, pues, se destapó Peque, Alicia, sobre todo, que finalmente fue la goleadora del torneo. Posteriormente, que por cierto, nosotros que estábamos en Bari, en el hotel, muy agradecidas siempre, porque siempre nos apoyaron, nos animaron y nos festejaron ese triunfo. Entonces, para nosotros fue un motivo más de seguridad en lo que nosotros podíamos hacer. Posteriormente, de allí nos trasladamos a Napoli, fuimos allá, jugamos contra Italia, y la verdad se perdió ese partido por cuestiones del árbitro, porque el árbitro no te dejaba hablar, no te dejaba mover, todo te marcaba en contra, nos marcaron un penalti que no fue, que por cierto con ese perdimos el partido 2-1.
¿Qué posición entonces juegas? No nos has contado, no les has contado qué posición juegas.
Portera.
Eso, por eso en lo del penal dije.
Mira, uno tiene que estar atento, uno tiene que hacer todo el esfuerzo, pero pues es lógico, ¿no? Es un marcote enorme, y además lo tiró Elena Schiavo, y Elena Schiavo tenía una dinamita en cada, un cañón en cada pata. Entonces, pues sí fue un poco difícil, estuve a punto de alcanzarlo, pero ya no me fue posible. Y posteriormente jugamos contra Inglaterra. Inglaterra, para mi sorpresa, pero yo creo que para todo el equipo, en menos de 15 minutos estábamos ganando 3-0.
Eso.
Sí, pero se nos vino el vendaval encima, y luego nos marcaron un penal también que no era, y luego después hubo un gol, lógicamente producto de las jugadas de ellas, ¿no? Era un equipazo, la verdad, Inglaterra, que jugó en Italia. Yo no vi el mismo equipo aquí en México 71, déjame decirte eso, ¿sí?
Oye,
porque sí.
Lo que no nos has platicado es qué difícil fue antes de irse a Italia, incluso con sus propias familias o las de muchos. Era de cómo van a jugar fútbol, a dónde van a ir a jugar. Los medios de comunicación, salvo Manelik, ni siquiera los voltearon a ver. Es decir, el principio fue bien complicado. Bueno, todo fue bien complicado, pero las cosas cambiaron conforme Manelik, que era el reportero que las acompañó y las impulsó y las promovió incluso, iba mandando información a México.
Sí, mira, Quintero en realidad, en paz descanse, Quintero fue más bien el promotor de esta cuestión. Él tenía mucha relación con Efraín Pérez, que fue el primer presidente de la Liga América. Entonces a él le dijeron de la invitación y él dijo que sí, y entonces ya fue a ver a Efraín. Y se pensó en armar la selección. Éramos muchísimas porque se pidieron cuatro.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th.
Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
4 jugadoras por equipo. En aquel entonces eran, vamos por decirte un número, porque no te sé decir exactamente. Ponte que eran 18 o 20 equipos. ¿Cuántas jugadoras eran? Si eran 4 uh-huh, de uh-huh, cada uh-huh. equipo.
Uh-huh. Bueno.
¿Sí? Entonces, ya nosotras hasta cierto punto llevábamos ventaja, porque el América ya tenía más organización, ya tenía un equipo que ya tenía tiempo que venía jugando. Ellas se formaron de la porra del América. Yo llegué de chiripada, ¿verdad? Entonces éramos 2 equipos. De las 8 jugadoras que jugábamos en el América, fuimos 6 al Mundial de 1970. ¿Sí? Fuimos 6, fueron 4 del Guadalajara, entre ellas Alicia, con nosotros fue Peque, fue Silvia Zaragoza, fue su servidora. De Pumas, mis respetos, porque fue una magnífica jugadora, Elsa Huerta. Uh-huh. Ella jugaba en la prepa 5, si no me equivoco.
Y sí. Fue un escandalazo que jugaran. ¿Qué te dijeron tus papás, por ejemplo? ¿O qué te dijo tu familia?
No, mira, para mí la única que no le gustaba que anduviera yo jugando en la calle era mi abuela. Pero me metí a chanclazos, ¿eh? Pero después, cuando ya estaba yo jugando, que ya regresamos a México, después hasta mis calcetas andaba cosiendo.
Entonces, cuando regresan de Italia, se encuentran en el aeropuerto con que son famosísimas. ¿Cómo recuerdas eso?
Sí. Yo todo eso no lo esperaba, porque como tú dijiste, cuando nos íbamos, dijeron quién sabe quiénes son, quién sabe a qué van, nos faltó quien dijo que íbamos a ir a hacer el ridículo, pero bueno, después uno que dijo, pues finalmente nadie las conoce, así es de que a ver qué pasa, ¿no? Así de ese tamaño, ¿no? Entonces íbamos sin uniformes, porque nosotros en los equipos que jugábamos comprábamos nuestros uniformes, comprábamos nuestros zapatos, o sea, todo. Entonces, pues nosotros llevábamos lo que nosotros habíamos podido comprar. Y Quintero, de último momento, fue con Enrique Borja, y Enrique Borja le dio los uniformes, que por cierto nos entregaron casi entrando al aeropuerto. Y parecíamos húngaras porque llevábamos todos los uniformes en los brazos. Ya el equipaje ya se había etiquetado, ya no llevábamos maletas, ya, imagínate cómo íbamos en el avión, ¿no? Pero bueno, nosotros sí íbamos, porque primera ni sabíamos a qué íbamos. Sí. Segunda, lo único que sabíamos era que íbamos a jugar y íbamos a dar nuestro mejor esfuerzo y íbamos a ganar, porque nunca llevamos la mentalidad de que nos van a ganar, nos van a golear. Yo creo a excepción de italianas, inglesas, austriacas, pero sobre todo italianas e inglesas, yo creo que ellas sí sabían exactamente a lo que iban, porque ellas sí tenían torneos entre ellos allá, ¿sí? Cosa que aquí no había.
Y entonces vamos a irnos a la pausa, pero, entonces yo les cuento. Regresan a México en el aeropuerto unas celebridades y a partir de ahí se empieza a gestar el Mundial de México 71, el Mundial Femenil de México 71, del que vamos a platicar después de la pausa, Pamis.
Así es, nos vamos a la pausa justamente con una canción de Miriam Rodríguez con su composición El Cántico de Fútbol Femenino, para recordar que las mujeres también tenemos nuestra propia voz. Suena en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
17 mujeres valientes están poniendo el nombre del país en alto.
¡Del equipo mexicano!
¡México! 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 ¡México!
¡Audio! inicios del Mundial de Fútbol en México 1971, un año después de que se diera el Mundial varonil, el Mundial al que vino a jugar Pelé, del cual nos platicaba Yolanda. Yolanda era la portera de la selección mexicana, que fue subcampeona. Entonces llegan del Mundial de Italia, en el que les fue espectacular, Yola, y empiezan a gestar los directivos y los empresarios la posibilidad de que hubiera un Mundial en nuestro país.
Bueno, no, en realidad nosotros inclusive regresamos de Europa y se jugó el Mundial aquí en México en el 71, que vino a Italia, anduvimos nosotros promoviendo, nos llevaron, el comité organizador nos llevó a Argentina, nos llevó a Perú a promover el Mundial. Yo no supe en ese entonces que Brasil tuviera equipo. Y de Europa estaba, lógicamente, Dinamarca como campeón, Italia como subcampeón, Francia, España todavía no pintaba mucho, y la que hizo falta fue tanto Suiza como Austria, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ya se hizo el Mundial, aquí se promovió el Mundial, porque en octubre de 1970 cuando regresamos de Italia, nosotros habíamos dicho que habíamos perdido por el árbitro. Entonces muchos dijeron que nada, que excusas, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces supimos después que iban a traer a Italia. En octubre de 1970 nosotros jugamos el Mundial, si no me equivoco, como por julio del 70 en Italia, y en octubre trajeron a Italia a México. Uh-huh. Sí, supuestamente para que demostráramos que efectivamente nosotros después como habíamos dicho, le podíamos ganar, y efectivamente les ganamos aquí en el Estadio Azteca, les ganamos 2-1. Uh-huh. Igual fuimos al Jalisco. Y no recuerdo, la verdad, muchas veces se me van muchas cosas, pero no recuerdo, pero me parece que el partido en el Jalisco fue empate, ¿sí? Entonces vimos que se dieron cuenta, empezaron a ver que sí jugábamos fútbol, porque nos fueron a ver para ver cómo en la actualidad, ¿no? A ver cómo la matan la pelota con el pecho, a ver las piernas, a verle las caderas. O sea, fue mucha, ¿cómo te dijera yo? Curiosidad, por decirlo de alguna forma, no tan fea. Que empezaron a ir a ver jugar a México. Uh-huh. Cuando nosotros fuimos en el Italia, yo te puedo decir que hubo más de medio estadio aquí en el Azteca, hubo más de medio estadio que llegó al segundo tiempo, pero cuando uh-huh. nosotros fuimos ya después a jugar al Jalisco, desde que llegamos al Estadio Jalisco ya estaba lleno.
Wow.
Sí, o sea, sí, tuvimos una afición extraordinaria también en Monterrey. En Monterrey cada vez que íbamos a jugar estaba lleno. Anduvimos en varias partes jugando, preparando la selección que iba a jugar en 1971. Y ya posteriormente tuvimos la suerte ya de jugar en el Azteca. Ganamos el primer partido, 3-1 con Argentina. Luego fueron 4-0 contra Inglaterra. El 2-1 contra Italia, que fue algo pero fenomenal, ¿no? Porque Elena Schiavo, para mí, mis respetos, porque era una jugadoraza. Haz de cuenta que te enfrentabas a ella y cuando te tenía enfrente, haz de cuenta que se te aparecía el diablo, ma.
Yolanda, ¿les pagaron algo?
Sí. Perdón, no te escuché.
¿Les pagaron? ¿Recibieron algo de dinero?
Mira, esta es una cuestión medio escabrosa, porque te lo voy a decir en pocas palabras. Nosotros nunca pensamos en pedir dinero, nunca nos reunimos a hacer una junta para llegar a un acuerdo, nunca dijimos que no íbamos a jugar, y tampoco nunca y solicitamos la rueda de prensa para decir que sí vamos a jugar. Sí, todo esto, ¿quién lo movió? No te sé decir. Lo único que sí te sé decir es que previo a ese juego, de repente llegaba al estadio, al hotel, Ignacio Basaguren, Peña, y no me acuerdo quién era el otro, que estaban haciendo el sindicato de jugadores, y fueron a decirnos que nos iban a pedir el apoyo para lo de su sindicato y todo eso. Sí. La verdad, a mí me sorprendió porque dije, pues, ¿cuál apoyo? Prácticamente nosotros, pues, no, como quien dice, no teníamos todavía vela en el entierro.
Es que
¿no?
una de las razones por las que se puede analizar que estaban distraídas en el partido final contra Dinamarca que perdieron es por esta famosa conferencia de prensa a la que hace referencia Yolanda, en la que dijeron que no salían a jugar si no les pagaban. Pero, en fin, la historia es mucho más bonita que ese tema. Yo quiero que cierres los ojos tantito para terminar, Yolanda, y trates de acordarte de ese estadio lleno, de esa gente gritando, con tal pasión los goles de la selección mexicana de la que formabas parte en el 71, y nos digas qué sientes.
Mira, yo creo que todos tenemos diferentes visualizaciones. A mí me encantaba ver que llegara gente al estadio. Vamos a decirlo así, si quieres, a lo mejor me sentía yo exhibicionista, ¿no? Pero hasta cierto punto a eso vas, a darle una satisfacción a la gente, ¿no? Entonces, nosotros, cuando llegamos al estadio, sí, lo que nos sorprendió fue el ruiderajo que estaban haciendo, pero cuando nosotros íbamos del hotel al estadio, no, mira, todo el periférico estaba lleno, porque todo el periférico se dio cuenta que íbamos hacia el estadio por ahí. ¿Ves? Entonces, en los puentes la gente gritaba, nos echaba porras, nos echaba banderas, nos echaba globos. Pues lógicamente sí te sorprende, porque sí te sorprende, sí te... A mí, por lo menos...
¿Te emociona acordarte?
Ah, sí, claro, aunque te voy a decir que me estoy emocionando en la actualidad, porque cuando yo me retiré y dejé de jugar... Fue como si se llevaba a cerrar a un librito, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, todo esto que yo te estoy platicando han sido recuerdos que hemos venido sacando alrededor de unos 2-3 años para acá.
Qué increíble, Yolanda. Es fascinante platicar contigo, es fascinante conocerlas. Gracias por abrir el camino para muchas. El libro del fútbol femenil se cerró en tu vida y también en gran medida en la del país. Ya estaremos platicando por qué, pero gracias, muchas gracias por compartir tu testimonio.
Sí, mira, lástima, yo estoy trabajando. No es gran cosa lo que hago, pero yo no me puedo estar quieta, ¿sí?
Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias.
Pero ojalá y tengamos una oportunidad más para seguir platicando.
Las que tú quieras, Yolanda. Es un placer platicar contigo, es un placer conocerlas y conocer su historia. El fútbol femenil tuvo una, digamos, pausa, un hoyo en México, hasta que surge la Liga MX después de muchos esfuerzos y de, digamos, muchos avances, pero hasta el 2016, nos decías, Ileana Dávila es directora técnica, es jugadora de fútbol, es analista deportiva en TUDN, y nos decía Yolanda, el tema de los dineros era escabroso. Antes de irnos a la pausa, sigue siendo escabroso.
Así es.
Sigue siendo muy escabroso. ¿El tema del acoso, el abuso, es escabroso?
Yo creo que también.
Con esto nos vamos a la pausa. Con musiquita volvemos a hablar de ello.
Así es, con una colaboración de Pitbull y Becky G con la canción oficial de la Copa América 2017. Suena Superstar en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, regresamos, además de ser víctima de bullying de mis dos compañeras. No. Estamos platicando del fútbol femenil. Ileana Ávila es directora técnica profesional y nos está platicando de la evolución de la Liga MX, pero platicábamos también de un tema bien interesante que es el dinero. O sea, para que la gente entienda bien, bien, ¿cuál es la diferencia entre de dineros entre el delantero del América y la delantera del América?
O sea, el delantero del América mantiene un equipo completo y demás con el sueldo que tiene. Es abismal, Daniel. O sea, no hay un punto de es terrible.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿A qué se debe?
Mira, sí hay una parte que entiendo del tema de patrocinios, ¿no? Que falta mucho apoyo por parte de patrocinadores y demás. Pero sí creo que lo que se habló ayer, ¿no? Del sueldo base debe de existir. Y que las jugadoras, porque es, al final es trabajo. O sea, al final te estás dedicando al 100% a esto. Antes no lo podías hacer. Y bueno, y no es que antes, al día de hoy tampoco puedes. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que claro. Hay muchas que son mamás, hay muchas que tienen muchos problemas que no se platican, ¿no? Pero que los tienen y que es muy complicado. Yo les comentaba fuera del aire, o sea, había momentos en los que teníamos que dividirnos, que las jugadoras, cuando regresábamos de viaje, pues se tuvieran que ir a dormir a casas de las que estábamos más cerca a cantera. ¿Por qué? Porque no había ni medio de transporte, ni cómo moverse en la madrugada en el metro, ni absoluto, y era un riesgo también, ¿no? Para ellas, y a distancias que son 2 horas, 1 hora y media en un camión o en un o en el metro, ¿no? Entonces.
En el Senado que se aprobó ayer. Nada más, rapidísimo. En promedio, las jugadoras de fútbol ganan 3,500 pesos al mes. Esto es en nuestro país. Y esto se traduce de que en México una futbolista gana 183 veces menos que un futbolista. Ya lo platicábamos también, Ileana, el tema de pues los medios de transporte, de cómo tienen que a veces llegar en camión, horas en camión para llegar a un partido, y el tema también de los hoteles, es todo, ¿no?
No, y a ver, o sea, independientemente de lo que te paguen, no conocemos la vida íntima de cada una de ellas, qué problemas tienen, si necesitan aportar dinero para su casa o si necesitan para la familia algún enfermo, yo qué sé. O sea, hay miles de historias que con ese sueldo es que no te alcanza, o te mueves para ir a entrenar o comes o qué haces.
¿Qué aprobó el Senado ayer? El Senado ayer aprobó justamente en el Pleno una reforma a la Ley Federal del Trabajo que estipula un salario base, que eso es muy importante para las deportistas y los deportistas profesionales del país. Ahora tendrá que ser discutido en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que se aprobó primero en comisiones el año pasado, ahora ya lo aprobaron en el Pleno del Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados, pero es importante mencionar que es el sueldo base, ¿no?
Ahora, exacto, había un debate que decía, bueno, con esto van a acabar con la liga. Y van a acabar con muchísimas cosas que el empresario va a decir, no, pues no me sale tener que pagar esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas desde el fútbol femenil de esto que se aprobó ayer?
No, falta, yo creo que es,
falta diputados, por supuesto.
Espero, y creo que se están tardando mucho, ¿no?, en aprobarlo. Esto ya tendría que ser, o sea, el sueldo base debería de existir sí o sí, más patrocinio, más apoyo al fútbol femenil, o sea, lo están demostrando, al final es un trabajo. Tienes que recibir algo por lo que tú estás dando, ¿no? Y quieren jugadoras que estén al 100%, que están representando un país, que están representando un club. Bueno, pues entonces apóyalas a que su vida, porque aparte de todo, es que influye mucho en el rendimiento físico, todo lo que no te
Claro, las preocupaciones, la angustia, el tener que hacer otro trabajo para poder darle de comer
estos
a tus
traslados.
Hijos.
No, claro.
Viven con ese sueldo, no les alcanza.
Ahora, una de las razones que nos tiene platicando de este tema es el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el viernes. ¿Hay discriminación machista en el fútbol, sí o no?
Sí, claro.
¿Hay abuso y acoso? ¿Hay violencia de género en el fútbol? Conocimos el caso de Scarlett Gamberros. Ella fue acosada virtualmente por un fan, aparentemente. Se tuvo que ir. Ella dijo, yo ya no aguanto más. Yo me voy de aquí. ¿Hay casos
Claro que sí, es sistemático. Desde las redes, ¿no? Desde cómo te escriben, de cómo te tratan, de la gente que habla sin ni siquiera tener conocimiento de las cosas que te mandan y que a veces no... Hay muchas cosas que no se dicen y por supuesto que existe, ha existido y no debería de ser. O sea, creo que merecemos respeto como mujeres. Merecemos.
¿Y quién está fallando para que ni siquiera se atrevan a decir las cosas?
Pues yo creo que todos, ¿no? Desde el que recibe el acoso y que no habla y alza la voz.
Por miedo.
Claro.
Y por perder tu chamba de entrada, porque de aquí está la chamba de por medio.
Es que exactamente. O sea, a veces no dices las cosas porque precisamente tu trabajo está de por medio y si a lo mejor dices, pues entonces te cierran la puerta en un lado, te lo cierran en otro. Y también creo que debe de existir por el otro lado, ¿no? De la gente que está del otro lado, que tienen pues que ver por nosotros, por las jugadoras.
¿Hay violencia institucional? ¿Sigue habiendo este tema de hombres de pantalón largo protegiendo a los acosadores, a los violentadores?
Yo creo que sí.
Sin embargo, hay cosas positivas. La liga del 2016 para acá ha evolucionado enormemente y vale la pena también ponerlo sobre la mesa.
No, por supuesto. Te decía al principio, creo que es una liga en la que solamente han pasado cosas bonitas que muchas cosas bonitas y que todo ha sido positivo, que ha ido de abajo hacia arriba y que seguimos más hacia arriba, ¿no? Lo que hoy está haciendo la selección mexicana es maravilloso porque, a ver, son, me parece, 20 jugadoras que vienen o son provenientes de la liga ya mexicana y que esta liga cuando se forma pues es una gran visoría para selección. Y entonces ya tienes jugadoras que te compiten, te entrenan, que tienen un conocimiento de lo que es el fútbol a nivel profesional ya desde hace unos añitos, ¿no? Falta mucho, claro, pero el crecimiento que ha tenido y el que haya también estas categorías inferiores es maravilloso.
¿Qué le dirías a la Ileana que jugaba fut en la escuela de monjas con el balón de básquet sin apoyo, recibiendo palabras como las recibí yo, como las recibió Vivi? Eres una marimacha, eres una rara. Sí, porque esa es la realidad.
Sí, es la realidad.
Y a las niñas que por alguna razón están viviendo eso todavía en este momento y que quieren jugar fútbol, que les encanta como a nosotras el fútbol.
No, que lo sigan haciendo y que sigan luchando por lo que a ellas les gusta, lo que les haga feliz y que tengan oídos sordos a esos comentarios tan negativos que no suman en absolutamente nada. Y creo que el hecho de ver a tantas niñas, a tanta gente comprometida con el fútbol femenil, que también lo hay.
Sí, muchísima. Hombres y mujeres.
Claro, sí, hombres y mujeres. Creo que mejor se vayan por ese lado, ¿no? Y claro, que no desistan de hacer lo que les gusta, porque creo que hay muchos ejemplos de niñas que ni se lo imaginaban o te lo puedo decir yo, nunca me imaginé y me da mucho gusto que haya tanta gente sumándose al fútbol femenil.
En el 2020 la Liga MX femenil batió récords en niveles de audiencia con más de 4 millones de espectadores, la mayoría hombres, por cierto.
En redes somos a nivel mundial el número uno, ¿eh?
¡Olé! Sí, ¡Qué increíble! Gracias, Ileana, por haber venido.
Gracias, Ileana.
Muchísimas gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Hoy es el Día Internacional del Escultor. Es el Día Internacional del Escultor, también es el Día Internacional del Linfedema. Pero un día como hoy, nada más que de 1970, se publicó el penúltimo sencillo de los Beatles, Let It Be, una de mis canciones favoritas, por cierto. Curiosidades. Los conciertos de los Beatles olían a pipí y según las malas lenguas, pues sí, es que es así, las cosas como son. Las mujeres en los conciertos de Liverpool, sobre todo, pues hacían pipí porque estaban excitadas, según lo que dicen, y se separaron en Disney. Esto es algo de las curiosidades de los Beatles. Se separaron en Disney, tal y como se apunta en el Huffington Post. John Lennon firmó el fin del grupo en un hotel allá en Disney con un paisaje de fondo y casi compran una isla griega para formar una comunidad. Esto ya no se hizo, pero bueno, estas son las curiosidades de los virus.
Daniel Iturbide en Fórmula.
12:48 está con nosotros Alma San Martín. Además de que ustedes la conocen, a mí me da una alegría enorme verte aquí, verte bien.
Gracias, ay, gracias.
Verte sana, verte fuerte, verte hermosa como siempre, pero lo que más importa es que estés bien y te sientas bien. Tan bien que vas a correr una carrera en 3 días.
Oye,
en cuatro días.
Gracias, Daniel. Hola, Vivi. Qué gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad. Sí, estoy feliz, estoy muy sana.
Qué bueno, eso nos llena de emoción.
Gracias. Y además, feliz porque voy a correr 5 kilómetros.
La cardias.
Un logro personal también. Que quiero que muchos se unan a esto y la gente que ha pasado por enfermedades difíciles, igual que yo, los invito a que este domingo corran junto conmigo y con 70 artistas.
Sí, un montón de famosos y famosas.
La carrera cardia.
Claro, ahí voy a
estar. Yo voy a entregarles electrolitos.
Ah, bueno, nos parece porra. Muy bien. Oye, pero lo que está padre también de la carrera cardia es que, a ver, si no corres, también puedes caminar los 5 kilómetros.
Por supuesto.
Es algo familiar.
¿Sabes qué? Está increíble esta carrera porque también hay niños ahí de cardias, porque estás ayudando a una causa tan bonita, tan noble. Estás literal ayudando a salvar la vida de un niño porque cardias lo que nos ayuda es a darle esperanza de vida a todos esos niños y niñas que tienen enfermedades en el corazón y todo. Les estamos apoyando con nuestra inscripción. Se va a la recaudación de fondos íntegra para ayudar a hacer más operaciones. Entonces, quedan muy pocos lugares. El día es hoy. A la gente que nos está escuchando y que en algún momento pensaban, después me inscribo. No, es ahorita.
¿Dónde es?
Es en la Estela de Luz. Uh-huh. Ahí, de ahí vamos a salir. Uh-huh. Pero es importante que se inscriban en hazdeporte.com/cardias. Es asdeporte.com/cardias. Ahí se inscriben, se van a entregar el kit de cómo te integran para las carreras, que te dan tu camiseta, tu número y todo. Va a haber muchas sorpresas, muchos artistas. Entonces los invitamos para que sea hoy cuando se inscriban, ahorita que puedan.
Mientras lo platicamos.
Oye, Daniel, ¿estuvo contigo Gabriel Soto?
Hoy estuvo Gabriel, sí. Además,
guapísimo.
Bueno, aparte de que van muchísimos famosos, a mí lo que me da muchísimo gusto también es que mucha gente se ha sumado al tema del running en México, sobre todo. Hace unos años yo corrí la carrera de cardias y eran como 5,000 corredores. Ahorita estamos hablando 15,000 corredores.
¿Tú cuántos kilómetros has
Voy a correr 21.
Oh, wow.
Es que a mí sí me encanta correr. La verdad es que yo sí soy runner y voy a echarme mi primer medio maratón de este año, pero pues eso, ¿no? Es 5, 10 o 21 kilómetros.
¿De la Estela hacia dónde?
Cada uno tiene ruta diferente, okay. Entonces va a haber diferentes horarios también de salida, pero lo importante es que se inscriban. Es desde las 6:30 a.m. te va a tocar a ti, uh-huh. Vivi, los 21 kilómetros. A las 7:00 a.m. salimos los de 5 kilómetros, y a las 7:10 empieza la actividad especial para niños y niñas de cardias. Es el momento. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos diciendo, voy a caminar, voy a correr, voy a hacer esto? Es domingo. Está el clima delicioso, sí, y vamos riquísimo. A ayudar.
Qué increíble. Entonces, la carrera cardias este domingo. Llevamos tanto tiempo platicando de ella que hemos
querido. La verdad es que el ambiente de las carreras es increíble porque ves a la gente que te apoya. Ahí, si quieres, te puedes sumar tú también, Dani, o a caminar, porque la gente está ahí, está apoyando a los corredores.
Y por un motivo tan bonito.
Es una energía muy especial. Los corazones de los niños de México, ¿no?
Exactamente.
Es justo el eslogan de la carrera.
Y sabes que, Daniel, bueno, ya mencionábamos a Gabriel Soto. Va a estar también, por ejemplo, Alexis Ayala y Cintia Aparicio. Ya se acuerdan que Alexis tuvo un problema del corazón,
sí, claro.
Precisamente.
Uh-huh.
Y ahorita, bueno, va a correr
como embajador.
Va a estar el chef Yogi, Galilea Montijo, Roxana Castellanos, David Cepeda, Nicola Porchela.
Ah, que está de super moda ahora.
Oye, Nicola, todos 1% que me esté escuchando, es el momento
de conocerlo en persona
y de correr con él, de tomarse foto y de ayudar en esta casa. causa uniéndose a Nicola también.
Entonces, ¿cómo se inscribe uno, Almita?
Hazdeporte.com/cardias. Ahí es la inscripción.
Súper, pues ahí está. Gracias, Alma.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Alma.
Y nos vemos el domingo. Mucho éxito. Nos vemos el domingo. Inscríbanse ahorita.
Nuestro consejo del día en cuestión de salud, como es miércoles, y de nutrición con Katia Leal, es precisamente lo que debemos de comer para hacer ejercicio como la cardias.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si vas a correr una carrera y no sabes qué comer, es muy importante lo que consumas un día antes y en la mañana de la carrera. Te recomiendo que tu cena sea una mezcla de carbohidrato con proteína, tratando de que sea bajo en grasa, como arroz con pechuga de pollo. También es importante mantener una buena hidratación durante el día. Para el desayuno, lo ideal sería consumirlo 2 o 3 horas antes de la carrera para tener tiempo de digerirlo y que también sea una porción de carbohidrato, porque queremos tener nuestras reservas de glucógeno en músculos. Puede ser una rebanada de pan con una pequeña porción de crema de cacahuate y medio plátano. Es muy importante también mantenerse bien hidratado por la mañana. Puedes tomar agua con electrolitos para tener un mejor rendimiento en la carrera.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué se está hablando en redes sociales en este momento en México? Bueno, de lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Palacio Nacional y Ayotzinapa son tendencia. Intentaron tumbar con mucha, digamos, violencia la puerta de Palacio Nacional.
Sí, hoy los familiares y sobre todo integrantes de los normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta de Palacio Nacional mientras estaba la conferencia de prensa del presidente. Sabemos que en las últimas semanas justamente integrantes de los normalistas han realizado estas protestas en Ciudad de México.
Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también es tendencia. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la determinación desde ayer que tomó, ya lo platicábamos, sobre la marcha por la democracia que se llevó a cabo hace algunos días. Y
en temas internacionales, Nikki Haley, porque el día de ayer se llevó a cabo el supermartes, elecciones primarias en Estados Unidos, Trump y Biden obviamente obtuvieron la ventaja. Hoy Nikki Haley entonces abandonó su candidatura a las por el Partido Republicano rumbo a la presidencia.
Día Internacional de la Mujer también es tendencia y lo será por los próximos días, es el 8 de marzo. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker, que también es tendencia porque moderará uno de los debates. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide. Adiós.
You're the pride of everything that comes around.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
With Car Guru's Discover, you can skip the filters and describe what you're looking for in your own words. Simply type what you want, and Car Guru's Discover instantly surfaces real listings that match your exact needs. It's no wonder Car Guru's is the number one most visited car shopping site, according to SimilarWeb's estimated traffic data. Buy or sell your next car today with Car Guru's at CarGurus.com. Go to CarGurus.com to make sure your big deal is the best deal. That's CarGurus.com. CarGurus.com.